En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos radioescuchas, gracias por estar acompañándonos en YSV Radio Universitaria. Estamos en la sección de entrevistas Opinión Universitaria. En esta mañana tenemos la grata presencia de Salvador Menéndez Leal. Él es magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental de nuestro país. Salvador, bienvenido a los micrófonos de YSV Radio Universitaria.
Muchas gracias, primero que nada, por esta valiosa oportunidad que YSV me brinda para exponer algunas actividades que próximamente el Tribunal de Ética Gubernamental va a organizar.
Bien, Salvador, iniciemos. El mandato del Tribunal de Ética Gubernamental, ¿cómo está relacionado? Digamos, ¿tienen actividades, educación? ¿Cómo está relacionado esto?
Sí, bueno, el mandato que nosotros recibimos legalmente se orienta en dos direcciones. Primero, tenemos un mandato encaminado a prevenir que no se realicen actividades de corrupción en la administración pública. Además de la prevención, detectamos si se cometen estas acciones y en caso de establecer que se cometen, las sancionamos. Por eso es importante conocer el mandato de las instituciones, las funciones y atribuciones que éstas realizan a efecto de que estos mecanismos institucionales funcionen y sean activados debidamente. Por eso es importante conocer que nosotros detectamos, es decir, prevenimos y sobre todo sancionamos cuando se han cometido acciones de corrupción.
Bien, en este caso, solo compete a la administración pública o, bueno, cuando se habla con la ley de acceso a la información pública, está ese aspecto que está relacionado a aquellos trabajos que se trabaja con la empresa privada o con la administración pública, ¿no? Solo en ese caso dice la IPD que se puede pedir información, pero en este caso aplica esta la ética gubernamental.
Es una muy buena pregunta. Comentarles con propósitos aclaratorios que el Tribunal de Ética Gubernamental, digamos, en el marco de su ley, recuerdo primero que nada que tenemos como servidores públicos tres grandes deberes. Primero, tenemos el deber de utilizar los recursos públicos, es decir, los recursos que son afectos al patrimonio público para fines estrictamente estatales o públicos. Segundo, tenemos el deber de denuncia. Enterados que se ha cometido una transgresión o una supuesta acción de corrupción, tenemos el deber de denunciarlo. Y tercero, tenemos el deber de abstenernos de conocer en aquellos aspectos en los cuales nosotros podamos tener algún interés, ya sea, por ejemplo, en el nombramiento de personal, en adjudicaciones, etc. Por eso, los tres grandes deberes son esos. El deber de utilizar recursos públicos para fines públicos, el deber de denuncia y tercero, el deber de abstenerse de conocer en asuntos donde tengamos algún interés. Pero también debo decir lo que las faltas contenidas en el artículo 6 de nuestra ley tienen que ver, por ejemplo, con que dirijamos una petición a un órgano público y este no nos responda, es decir, el silencio administrativo. También hay otras acciones como, por ejemplo, utilizar el tiempo, digamos, para fines públicos, perdón, del tiempo o jornada laboral para fines privados y digamos que en caso que se adjudique un bien o un servicio, nosotros no nos abstengamos de conocer, debiendo hacerlo porque tenemos algún interés. El artículo 6 establece el catálogo de prohibiciones.
Bien, aquí cabe mención. Bueno, este creo que se ha dado muchas veces en la administración pública, esas jornadas laborales que utilizan para fines privados. ¿Hay casos muy específicos donde ustedes han hecho alguna mención o sanción?
Sí, tenemos varios. Incluso en nuestra página de internet están reflejados. Fíjate que qué buena pregunta, porque lastimosamente hemos establecido que algunos funcionarios de diversas unidades académicas de la universidad están nombrados, por ejemplo, a tiempo completo en una universidad y están desempeñando funciones públicas en altos cargos, incluso a tiempo completo. Entonces hay una prohibición ética contenida en el artículo 6 de nuestra ley, en el sentido que quien está nombrado a tiempo completo, por ejemplo en la universidad, no puede estar desempeñando una función pública a tiempo completo. Podría a lo mejor trabajar, un cuarto de tiempo y trabajar en un horario que no le afecte el horario o jornada laboral. y hemos establecido así algunos funcionarios universitarios, algunos servidores universitarios que han tenido esa incompatibilidad, esa colisión de horarios. Lastimosamente algunos profesores, por ejemplo en la Facultad de Derecho, que a la misma hora en que están nombrados en la facultad dando clases, están atendiendo en su despacho particular, profesores de la Facultad de Medicina que están en su clínica particular, y así en general hemos establecido que algunos miembros de la planta docente de la universidad lamentablemente están entrando en colisión.
Bueno, ¿hay una sanción directa o solo es un recomendable que se les hace a ellos?
Bueno, el artículo 42 de nuestra ley establece demostrado pues porque hay un proceso donde se cumplen todas las garantías del debido proceso, valga la redundancia, entonces establecía la responsabilidad del servidor público en base a ciertos parámetros y criterios que la misma ley y el reglamento del tribunal establece. Nosotros en base al artículo 42 aplicamos una sanción que puede llegar hasta 40 salarios mínimos. El salario mínimo es 240 y tanto, podemos llegar a una multa de hasta 10 mil dólares aproximadamente, y son, multas personalísimas que no pueden ser tomadas de los presupuestos públicos, sino que son multas personales. Y en esa línea decirte que también tenemos una ley que suspende, digamos, en el cargo, y también tenemos, digamos, una amonestación. Por eso se puede decir que nosotros, como Tribunal de Ética, lo que generamos o intentamos generar es un clima y una cultura institucional de apego a los principios y a los valores que rigen la administración pública. Nuestra ley establece 13 principios: la legalidad, ¿verdad?, el aspecto de la probidad, eficacia, etcétera. Todo eso debe regir la administración pública.
Aquí se me viene en mente, por ejemplo, una de las conversaciones que tuvimos hace tiempo, me hacía referencia cuando uno quiere hacer denuncia de una persona que está en posibles actos de corrupción, uno puede hacer la denuncia. Pero me hizo la referencia que ante esa denuncia tienen que hacer varios
el pasos. Procedimiento, ajá. Sí. Es que, te comento, lamentablemente en El Salvador mucha gente también se interesa en manchar el historial laboral o la historia de vida de una persona. Y hace un uso abusivo de un recurso que es, digamos, tan importante como es la denuncia. Y simplemente interponen la denuncia, pero ni siquiera después se interesan en saber qué resultado hubo, sino que nada más lo que quieren es ir a, digamos, a afectar a una persona determinada. Entonces nosotros, antes de advertir, tenemos tres formas o tres métodos para llegar al tribunal. Uno es un aviso, que puede ser anónimo. Otro es una denuncia, oral o escrita. Y la otra que es de mutuo propio, o sea, oficiosamente el tribunal, a través de un monitoreo de medios, se entera de que se ha cometido una corrupción y la investiga oficiosamente. La denuncia, el aviso y la competencia oficiosa son las tres formas de iniciar un procedimiento. Y en ese sentido nosotros, como parte del procedimiento, hacemos, digamos, una investigación preliminar donde recabamos indicios que apunten a si efectivamente lo que se ha ido a avisar, a denunciar, tiene alguna base, por lo que he dicho antes. Y eso implica que no aperturamos un expediente de manera inmediata o automática contra el servidor público, ya sea empleado o funcionario, sino que hacemos una investigación preliminar y recabamos indicios, y después, si en caso hay elementos y ya, digamos, algunos indicios racionales que apunten a que efectivamente se ha cometido un acto de presunta corrupción, entonces sí aperturamos oficial y formalmente un expediente.
Ahora, en este caso, si hay una persona que ha hecho la denuncia, digamos que se ha investigado y se ha corroborado que ha sido una falsa información, ¿qué sucede con esta persona si ha dado la cara?
Bueno, exacto, porque si es anónima no podríamos, ajá, establecer la identidad, pero en caso, digamos, de que la persona se puede demostrar, si se demuestra que esto ha sido, digamos, con un afán de difamación, uh-huh, de injuria, de calumnia, entonces puede dar paso a una acción de tipo penal. En todo caso, existen los medios que franquea la ley para que la persona que se sienta afectada, ofendida, pueda hacer uso de esos recursos. Por eso incluso nosotros como tribunal, cuando establecemos que se ha cometido una transgresión ética, una transgresión a la moral pública, tenemos la obligatoriedad de hacerla del conocimiento de la fiscalía, si en caso se ha cometido un delito. Porque no solamente puede ser, digamos, un acto inmoral, sino que además un ilícito. Y por tanto tenemos la obligación de notificarlo al Ministerio Público.
Bien, vamos a ir a una pausa. Cuando vengamos, quedamos pendientes con el mandato, actividades. Tenía entendido que tienen una actividad por realizarse.
Exactamente.
Cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar sobre esto.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada. Es posible.
Este es un aporte de YSU Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
A Equilibrium
es el programa de YSU que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSU Radio Universitaria.
...1841-2015... ...174 años de fundación... ...Universidad de El Salvador... ...institución pública y autónoma de educación superior... ...científica, crítica, participativa, democrática... ...comprometida con el desarrollo nacional integral... ...hacia la libertad por la cultura.
Aquí estamos, esperando tu llamada... ...al 2511-2020... para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Merengue, cumbia, salsa, tecno o clásica. Tu radio, YSU, es Radio Universitaria. Llámanos 2511-2020. 2511-2020.
Una noche más que ya no duermo.
Merengue.
No quiero ya.
Cumbia.
Que me hacen tanto más.
Soy cara de niño.
Salsa.
Con alma de hombre.
Tecno. O clásica. Tu radio, YSU, es Radio Universitaria. Llámanos 2511-2020. 2511-2020.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Radio Escucha, gracias por estar con nosotros. En esta mañana nos acompaña Salvador Menéndez Leal, él es magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental. Está a los micrófonos de ISU Radio Universitaria y estamos hablando sobre el trabajo de ética gubernamental y habíamos quedado que nos iba a hablar ciertas actividades que tienen por realizar. Salvador, ¿qué actividades tienen para esta semana?
Bueno, gracias por esta oportunidad nuevamente a ISUES y decirles que como nuestro mandato se dirige en dos direcciones, advertía yo en la primera parte de la entrevista. La primera, digamos, es el aspecto preventivo de detectar y de sancionar acciones u omisiones de los servidores públicos. Pero la otra gran función que tenemos es una función de más bien de carácter educativo. Aquí viene todo lo que tiene que ver con campañas públicas, todo lo que tiene que ver con acciones de divulgación y de difusión de valores. El día lunes vamos a tener ya una actividad de carácter académico y cultural en la cual nosotros iniciamos con la Semana Nacional de la Ética. Esta Semana Nacional de la Ética está conformada por una serie de eventos a nivel no solamente de San Salvador, sino también, como veremos más adelante, del interior del país. Y inauguramos el día lunes, y en este lunes nosotros vamos a tener, además de la actividad inauguratoria, que es digamos la parte social, un foro donde van a intervenir miembros de la comunidad periodística de El Salvador. Vamos a hacer un foro sobre la importancia que tienen los medios de comunicación, los medios de masa, en la generación de esa conciencia y de esa cultura pública de respeto a los valores y a los principios que informan a la ética y a la moral pública. Hemos invitado a personalidades del mundo periodístico que van a hacer un foro. Va a estar incluso de parte de la comunidad universitaria bajo la dirección del maestro Ricardo Martínez. Además vamos a tener otras actividades, decía yo, una el día siguiente de inaugurado la Semana Ética, tenemos ya la presentación de un magistrado de la Sala Tercera, que es la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, que nos va a trabajar el tema de la ética judicial. El doctor Arroyo es un acreditado magistrado, funcionario público de larga data en el sistema judicial de Costa Rica y además de larga trayectoria en la Academia de Costa Rica. Así es que lo hemos invitado nuevamente este año y él muy amablemente ha colaborado con el Tribunal de Ética. Vamos a tener también actividades dirigidas a las comisiones de ética gubernamental. Estas son comisiones que se generan en todas las instituciones públicas. Según el artículo 25, incluso en la Universidad de El Salvador, deben haber comisiones de ética que sirven como mecanismo de enlace entre el tribunal y las instituciones públicas. Ya hay más de 80 en este país y estas comisiones tienen la función básica de generar, digamos, la cultura al interior de sus instituciones. Por ejemplo, ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo podemos generar un ambiente ético? Pues miren, podemos hacer tableros, podemos hacer fondos de pantalla, podemos hacer el empleado del mes, podemos hacer la promoción de valores, podemos hacer una serie de actividades que a veces son subdimensionadas o aparentemente son insignificantes, pero que van generando un clima de moralidad y un clima de ética al interior de la institución.
Bien, en este caso, cuando nos habla sobre generar esa cultura de ética, recordemos que no todas las personas tienen ese mismo pensamiento de hacer autocorrección.
Sí.
Por eso considero de que se está haciendo este trabajo, porque a pesar de que se está trabajando sobre la cultura de una ética, siempre hay actos de corrupción en las instituciones públicas.
Sí. Es que mira, yo te podría decir, es que la corrupción es parte de la naturaleza del ser humano y por tanto siempre ha habido y siempre va a haber. Pero el efecto de pensar así es que renuncias a luchar contra ella. O como otros que dicen, no, si eso de la corrupción, y no, hasta en la Biblia hay ejemplo. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico de eso? Que la gente renuncia. Cuando se dice que es parte de naturaleza o que históricamente es una práctica que está ahí, el problema es que se renuncia a luchar contra ella, a combatirla. Por tanto, yo no quiero ser ingenuo ni muy lírico, quizá muy romántico, pero sí debo decir que debemos luchar a efecto de reducir los espacios sociales a la corrupción, a efecto que si no se puede extirpar, por lo menos podamos reducirlo a su mínima expresión. Pero el problema es que en El Salvador, además de los dobles estándares morales, usted mira, por ejemplo, que en las organizaciones que promueven el no al aborto son las que dicen sí a la pena de muerte, y por lo tanto hay doble moral. También hay mucha permisividad social. ¿Qué quiere decir que esto? Quiere decir que si nota usted, aquí hay muchas cosas que se terminan aceptando, como por ejemplo, mira, roban. Sí, roban, pero roban poquito. Ajá. O si no, dicen otros, a mí no me den, póngame donde hay. O si no, dicen otros, la verdad es que, como dijo el candidato a alcalde de Nayarit, México, yo robé, sí, pero robé poquito, porque ni mucho había. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la sociedad, estas media verdades que son mentiras completas, las va asimilando y las va a veces admitiendo socialmente.
En pocas palabras, los actos de corrupción se están institucionalizando.
Se vuelven una práctica casi normal y se admiten socialmente. Mira, fue tan mal funcionario que ni siquiera estuvo en el cargo y ni siquiera robó. Entonces, si nota usted, mucho de la corrupción es aceptable ya. ¿Por qué? Porque ahora lo que nos rige muchas veces son antivalores. Una sociedad como la salvadoreña, que históricamente demostró ser muy solidaria, muy compartitiva y muy noble, aún en su pobreza, ahora se ha vuelto altamente individualista y consumista. La solidaridad social aquí se extiende quizás hasta tu familia. Lo más que te preocupa, a lo mejor, o es tu persona o tu familia y no más, porque no conoces al vecino. Entonces, cuando se ha roto el tejido social, cuando nosotros estamos en esa sensación de que mejor no meternos en nada, entonces se va generando también un clima que propicie la corrupción, porque déjame decirte, la corrupción se reproduce en el silencio.
Ahora, en este caso, veamos el caso específico de este señor Francisco Flores. Se dio el caso de corrupción, se hizo la denuncia, pero como que no avanza ese proceso, ¿no?
Comentarte que nosotros no existíamos en el momento en que se cometieron los hechos. Entonces, por la certeza y la seguridad jurídica, una institución solo puede conocer de los hechos en adelante, del momento en que se funda en adelante. Pero evidentemente yo tengo mi propia opinión en relación a ese caso. No la comparto en este momento, porque no es el tema, pero sí quiero decirte que es interesante cómo en Guatemala el presidente Portillo es encarcelado, cómo los presidentes de Costa Rica, dos presidentes de Costa Rica son encarcelados y uno se les escapa, cómo se inicia una acción de persecución penal contra el presidente de Panamá. Tú miras las acciones de protesta por la corrupción en Guatemala y en Honduras. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de la corrupción es un tema que está generando, sobre todo en la gente joven, una sensación de movilidad social muy importante. Y por eso yo diría de que nosotros los salvadoreños y salvadoreñas debemos estar conscientes que no puede existir un régimen que se defina o que se autodefina como democrático si no combate a la corrupción.
Vamos a una pausa, luego regresamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSU Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
A Equilibrium
es el programa de YSUS que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSUS Radio Universitaria.
1841-2015, 174 años de fundación. Universidad de El Salvador, institución pública y autónoma de educación superior, científica, crítica, participativa, democrática, comprometida con el desarrollo nacional integral, hacia la libertad por la cultura.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSU Radio Universitaria.
Una noche más que ya no duermo.
Merengue.
Vivo dando vueltas. No quiero ya.
Cumbia.
Que me hacen tanto más.
Soy cara de niño.
Salsa.
Con alma de hombre.
Tecno. O clásica. Tu radio, YSU, es Radio Universitaria. Llámanos 2511-2020. 2511-2020.
Una noche más que ya no duermo.
Merengue.
Vivo dando vueltas. No quiero ya tus.
Cumbia.
Que me hacen tanto más.
Soy cara de niño.
Salsa.
Con alma de hombre.
Tecno o clásica. Tu radio, YSU, es Radio Universitaria. Llámanos 2511-2020. 2511-2020.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Bienvenidos amigos, amigas, estamos en el programa Opinión Universitaria. Nos acompaña Salvador Menéndez Leal, magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental. Estamos hablando sobre el trabajo que realiza el Tribunal de Ética Gubernamental y nos ha hecho referencia que en esta semana es la Semana Nacional de Ética. Nos había dicho que hay foros relacionados, que los medios de comunicación de este país han sido invitados para realizar varios foros. ¿Cuáles serán estas temáticas de estos foros? En el caso de los periodistas, porque también mencionas a René Pineda, que él es sociólogo, o sea que ahí hay una combinación.
No, a Ricardo Martínez.
A Ricardo Martínez, entonces, perdón, me equivoqué.
Sí.
Bien,
pero invitamos también a René Pineda para que nos acompañe.
Pero él, va a haber un punto de vista desde las comunicaciones, otro va a ser desde el punto de vista de la sociología.
Sí.
¿Cómo va a ser este proceso?
Bueno, comentarte la manera en que hemos diseñado este evento. Primero que nada, debemos considerar que cómo se forma tu catálogo de principios y tu catálogo de valores a través de la influencia que sobre ti ejercen ciertas fuentes. Una de ellas es tu propio hogar, otra es la escuela, otra es tu comunidad, otra es tu iglesia si perteneces a alguna, y finalmente los medios de comunicación. Todas estas son fuentes ideológicas y están bombardeándote día a día a ti. Entonces, una de las fuentes son los medios de masas, que como he dicho, a veces lastimosamente generan más una cultura de antivalores que de valores. Tú miras el sensacionalismo, el amarillismo, con que tratan a veces las notas periodísticas. Y aquí hablo en general de medios televisivos, radiales, electrónicos e impresos. ¿Pero qué quiero decirte con esto? Entonces, el día primero estamos haciendo nosotros, digamos, la apertura, y de ahí algo que es importante y que está vinculado no solo a la transparencia y a la ética, es que vamos a rendir cuentas como institución. La rendición de cuentas es nuestra exposición de nuestro trabajo y de nuestras limitaciones y también de lo que hemos dejado de hacer, porque no todo es paraíso ni todo es el Edén. De ahí, en la tarde de este primer día, vamos a trabajar con las comisiones de ética. dirigiendo, porque en las alcaldías sobre todo tenemos un interés de penetrar, porque la alcaldía es el primer gobierno con el cual el ciudadano se relaciona. Por tanto, vamos a trabajar a nivel de gobiernos locales. De ahí, decía yo, en la siguiente etapa, vamos a trabajar con medios de comunicación. Y entonces, queremos nosotros trabajar con, por ejemplo, recuerdo en este momento, con el director de comunicación social de la UCA, con el licenciado Benítez, va a estar el profesor Cuchilla, el licenciado Cuchilla de la Universidad del Salvador.
Vicente Cuchilla.
Sí, y va a estar también, como decía, Ricardo Martínez, que es filósofo y periodista, que va a estar en la conducción de este foro. Y en la tarde trabajaríamos también más comisiones, porque como decía, son 84 a nivel nacional. Vamos a trabajar, su servidor, incluso con las universidades. Nos interesa trabajar con nuestra universidad pública. Como yo siempre lo digo y aprovecho para repetirlo, porque no me canso de decirlo, esta universidad, la Universidad Nacional, la Universidad del Salvador, fue declarada hija predilecta del pueblo salvadoreño y por tanto debe estar en el centro de la lucha contra la corrupción. Denunciando y en el marco de nuestra especificidad como centro de enseñanza superior, debemos estar siempre luchando y previniendo que no se cometan actos de corrupción. Y vamos a trabajar también con algunas universidades privadas, sobre todo del Oriente, porque como ustedes saben, el Oriente es una región del país que está teniendo un momento muy interesante. O sea, hay gran movilidad por la migración, están enfrentando problemas como el caso de la sequía, que es tremenda, y en general una serie de problemas. Por lo tanto, nosotros queremos trabajar de manera descentralizada. Vamos a trabajar también un aspecto que es interesante, y es que estamos trabajando con las escuelas, y por lo tanto en el último día vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a entregar el reconocimiento a los trabajos de dibujo a nivel de tercer ciclo que se realizó, y además de darle los premios a los triunfadores, vamos a hacer la graduación de las personas que como monitores de ética y de moral pública han sido formados a través del año pasado. Estos se van a graduar en este módulo, en este curso anual. Y como digo, entonces son diversas actividades académicas y de proyección cultural las que hemos organizado.
Lo que mencionas, bueno, primero me hablas sobre las comisiones de ética. ¿Cómo es este trabajo de las comisiones de ética?
Bueno, lo decía hace unos minutos, el artículo 25 de la ley de ética manda a que se crean comisiones de ética gubernamental. Al momento hay más de 80. La universidad está prácticamente ya conformada la suya. ¿Qué quiero decir con esto? Que las comisiones de ética gubernamental, conforme al artículo 27 de la misma ley, tienen las siguientes actividades. Por ejemplo, se dedican a darle seguimiento a las resoluciones pronunciadas por el tribunal para que éstas sean implementadas en las instituciones a las que pertenezcan. Las comisiones de ética gubernamental tienen el propósito de desarrollar al interior de las instituciones a las que pertenecen, digamos, actividades de promoción y capacitación. Tienen también, digamos, el deber, fíjense ustedes, de recibir denuncias y al recibirlas, de trasladarlas a conocimiento y consideración del tribunal. No juzgar ellos, sino que simplemente ser un mecanismo que traslade al tribunal. Y es que según el artículo 25, 27, etcétera, de la ley, estas comisiones de ética gubernamental se constituyen un mecanismo de enlace. Incluso la ley y el reglamento del Tribunal de Ética Gubernamental lo señala. Estos van a ser, dice, mecanismos que pertenecen a la estructura organizativa del tribunal, aunque en verdad están, digamos, trabajando al interior de las instituciones. Hay en la Fiscalía, en la Procuraduría de Derechos Humanos, en la General, en la Policía, en IDEMO, en IDEN. Tenemos en 80 instituciones comisiones de ética y con todas trabajamos. Incluso tenemos algunas actividades interesantes, como por ejemplo, promovemos la adopción de escuelas, que una institución dentro de su entorno, dentro de su medio, hay algún centro escolar que está en condiciones a veces muy difíciles, sin techo, el equipo informático arruinado, los pupitres arruinados, a lo mejor le falta una manita de pintura. Pues, ¿qué cuesta que los empleados y funcionarios, los servidores públicos, un sábado en la mañana, un sábado todo el día, nos dediquemos a hacerles tareas de limpieza a los hipotes, ayudarles con materiales didácticos, a hacer dentro del marco de nuestra especificidad apoyo solidario con comunidades. Yo sé que algunos dirán esto es asistencialismo, pero es que no se trata simplemente de hacerlo y retirarnos. Se trata de promover capacidades y se trata de desarrollar una conciencia de solidaridad y de compromiso social.
Educar con el ejemplo.
Es que no hay más fuerza que el ejemplo. O sea, estudios científicos, yo lo digo en las capacitaciones, estudios científicos recientes han demostrado que un ejemplo equivale a 2.200 palabras. Esto lo digo así un poco en broma, pero lo que quiero decir es que el ejemplo arrastra, que el ejemplo tiene una fuerza tremenda. Ya la gente ya no quiere oír, la gente se cansó de la palabra, lo que quiere ver es acción.
Ahora, cuando dices de que hay seguimiento en un promedio de más de 80 instituciones, a ver, esto es por mandato de ley, así como hicieron los oficiales de acceso a la información pública, que si no está alguien aquí de la Comisión de Ética, le cae una multa.
Hay una diferencia, fíjate que lamentablemente, digo lamentablemente porque en caso no se nombra al oficial de información pública, cae una multa. En caso que no se nombre una comisión de ética, la ley no establece ninguna multa. Entonces, ¿qué pasaba? Que algunas instituciones, porque no tenían las multas que pendían sobre ellas, no nombraban a nadie. Entonces, finalmente se ha avanzado mucho, ya quedan muy pocas instituciones que no lo han hecho. Pero aquí no había una multa legalmente establecida. Pero es que hay que entenderlo, la sanción es más de tipo moral, más de tipo ético. O sea, sin necesidad de que yo te imponga una multa, tu conciencia y tu convicción de ser un servidor público probo, justo, correcto, te debe imponer esa obligación. Es una obligación moral.
Bien, ya para finalizar, iniciamos esta semana, hoy lunes, ¿a qué horas y en qué lugar?
Bueno, este día tenemos como primera actividad en el Hotel Sheraton Presidente el acto inauguratorio. Ese es un acto muy formal, muy, muy social, digamos. Esperamos más de 500 a 600 personas y vamos a tener una actividad en la cual después se va a dar este panel foro. Tenemos actividades paralelas que tienen que ver con las alcaldías municipales y, como decía, también con centros de enseñanza superior. Esta es una actividad que es en el marco del mandato educativo y divulgativo del tribunal, y es una actividad que es sencilla, porque yo quiero decirlo, muchas veces los servidores públicos decimos, es que yo no puedo hacer cambios en el clima ético de una institución porque no tengo recursos, porque no tengo pisto, porque no tengo dinero. Déjenme decirles, a veces los cambios dramáticos en una institución dependen de la voluntad, del compromiso y de la creatividad.
Bien, amigos Radio Escuchas, esta mañana nos acompañó Salvador Menéndez Leal, magistrado del Tribunal de Ética Gubernamental. Salvador, gracias por habernos acompañado esta mañana en Opinión Universitaria.
No, al contrario, nuevamente gracias y un orgullo de ser parte de la comunidad universitaria de la UES.
Bien, amigos Radio Escuchas, les acompañó Renato Jaén. Continúen con la programación de YSUS Radio Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.